Yuji, que está en Brasil en estos momentos, si no me equivoco, está en San Pablo, para poder hablar acerca de lo que está visualizando en este momento, de lo que venimos tratando en estos días respecto del posicionamiento de Lula frente a las elecciones. Marcos, ¿cómo estás? Te hablan Judith Gerbaldo y Raúl Villarruel.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo me escuchan?
Te escuchamos perfecto, no sé cómo nos escuchás vos. En principio te escuchamos. Contanos cuál es el escenario de lo que estás viendo allí en el territorio, en Brasil.
Bueno, recién estaba viendo encuestas porque Datafolia acaba de publicar una nueva.
Hoy. Marco, perdón, ¿podrás hablar un poquito más fuerte? Porque llega abajo, ¿eh?
Ah, bien, ¿me escuchan bien? Hola, hola.
A ver. Sí, estamos tratando de mejorar desde acá. Bueno, está bien, te vamos a tratar de escuchar.
¿Me escuchan bien ahora?
Sí, ahora un poquito mejor.
Bien.
Bien. No, estaba comentando que Datafolia sacó una nueva encuesta que le da 50% de votos válidos a Lula para el domingo y viene a confirmar lo que viene planteando la mayoría de las encuestas, que efectivamente existe la posibilidad de que Lula gane este domingo, para lo cual necesita más del 50% de los votos. Así que es un poco el clima que se viene viendo, son varias encuestadoras que plantean esa posibilidad y por lo tanto crece por un lado una expectativa de que efectivamente pueda ganar en primera vuelta y a su vez un clima político de mucha tensión, marcado sobre todo por una violencia por parte de seguidores de Jair Bolsonaro. No bajo la hipótesis de que pueda, digamos, suceder algo de tipo golpista, sino una violencia que parece tener como objetivo desincentivar a la gente a votar, sobre todo a los seguidores de Lula, porque lo que se calcula es que cuanto más votación haya, más favorable va a ser a Lula da Silva.
Claro. Bueno, San Pablo es uno de los distritos donde hay mayor apoyo precisamente a Lula, al contrario, por ejemplo, de Río de Janeiro, donde dice que puede estar más disputada la elección, ¿no?
Sí, hay un mapa que se está armando. Además, en el caso de San Pablo, está la posibilidad de ganar el estado de San Pablo, la provincia, donde está Fernando Haddad. En la elección anterior fue el candidato del PT. Y esta posibilidad de ganar San Pablo también se debe a la alianza que hizo Lula da Silva con quien es su candidato a vice, Alckmin, que en esta zona tiene bastante fuerza. Así que hay, digamos, muchos números en danza y también hay que ver qué puede pasar, además del estado de San Pablo, con las demás gobernaciones y en las elecciones para el legislativo, ¿no? Para diputados y un tercio del Senado, de cara a conformar el mapa de poder político que comenzará a regir el año que viene.
¿Vos por qué pensás que esto es así? Este posicionamiento de San Pablo respecto de Lula y, bueno, pensando en el norte, en Bahía y en todo aquel sector tan enorme que siempre lo ha apoyado a Lula. Hoy por hoy, ¿por qué? ¿Qué cambios ha habido? Las políticas que implementó, el desgaste con Bolsonaro, ¿cómo es?
Bueno, hoy estaba justamente en una conversación, una charla que daba el dirigente del movimiento Sin Sierra, Esteve. Esteve decía que en la ciudad de San Pablo hay 67.000 personas viviendo en la calle. Es un poco una fotografía de la situación económica de Brasil, que viene, digamos, marcado por ejemplo, el regreso, como se dice en Naciones Unidas, al mapa del hambre, ¿no? Una cantidad muy importante de personas que no pueden comer todos los días o que eso está en riesgo. Y cruzándolo con encuestas, pues uno ve que la primera preocupación tiene justamente que ver con la cuestión, digamos, de la pobreza, de las dificultades para vivir. Y es ahí donde Lula encarna, por su propio recorrido como hoja de vida y por sus gobiernos pasados, la expectativa de poder mejorar esa situación, ¿no? Entonces, hay, digamos, también en el voto a Lula un voto, me parece, a volver a construir situaciones, condiciones materiales que se fueron degradando con los últimos años. Y esto creo que influye muy fuertemente en la balanza. Y eso creo que Bolsonaro tiene, digamos, la virtud de mantener muy sólido su núcleo, que es un poco más de un tercio por ciento del electorado, pero que le cuesta ir más allá, romper su propio techo. Porque viene, digamos, esta dinámica del clivaje muy profundo, la confrontación, y eso pues parece que le solidifica, ¿no?, su núcleo votante. Estaba pensando en una entrevista de Steve Bannon, que fue asesor también de Bolsonaro, que fue asesor de Donald Trump, que justamente hace comparaciones, ¿no?, entre los dos dirigentes políticos, pero la dificultad de Bolsonaro es ir más allá. Y evidentemente está intentando a veces cuidar algunas de sus formas, pero creo que ha sumado muchos elementos para que una parte importante de la población, pues nuevamente, no necesariamente piense que Lula sea como la respuesta, pero sí que hay que ganarle a Bolsonaro, ¿no? Pienso en algunas personas del mundo político que le dieron su apoyo en los últimos días y semanas, motivados en gran parte por la necesidad urgente de que Bolsonaro se vaya de la presidencia.
Claro. Ahora, Marco, hoy hay uno de los puntos altos antes que se cierre todo, y es, estoy hablando en términos de lo electoral, y es el debate que está previsto para esta noche. ¿Hay expectativa por este debate? Digamos, ¿puede llegar a tener incidencia en algo?
Bueno, hay que ver. A veces en los debates el principal punto es no equivocarse. Hay mucha expectativa, sí. De hecho, acá en San Pablo hay bares donde la gente se va a juntar a ver el debate. Así que hay, digamos, mucha expectativa al respecto. Me parece, de nuevo, va a ser un debate largo, va a ser el último, y creo que ahí pueden terminar de definir algunas cosas. Pero también hay varias, digamos, análisis que plantean que en realidad hay gran parte de los votantes que ya tienen decidido su voto desde hace mucho tiempo. Digamos, ¿no?, que Lula va subiendo un poquito las encuestas, Bolsonaro oscila un poquito a la baja, pero no han variado sustancialmente los números, ¿sí? Lula está, digamos, acercándose y pasando en algunas encuestas el umbral necesario para ganar en primera vuelta. Estamos hablando de 2 puntos, 3 puntos. No es que han habido cambios, digamos, muy bruscos en las últimas semanas en cuanto a los apoyos.
Ahora, Marco, ¿cuánto incide en este desarrollo de la campaña que Estados Unidos no esté apoyándolo a Bolsonaro ahora como lo hizo en la campaña anterior? ¿Y cuánto influye para América Latina un triunfo de Lula? ¿Cuánto puede incidir en términos geopolíticos?
Bueno, respecto a la primera pregunta con Estados Unidos, creo que está claro que hay un sector de la actual administración que apoya a Lula, eso es bastante notorio, tan notorio como que el sector político relacionado a Donald Trump apoya a Bolsonaro. Y lo primero me parece que también tiene que ver con que no lograron armar una tercera vía o tercera posición, ¿no?, que era un poco la apuesta de Sergio Moro, el ex juez, que persiguió a Lula, que lo encarceló. Eso no cuajó, Moro no despegó, y por lo tanto han terminado, digamos, apostando más hacia Lula. Me parece también que falta expectativa como de normalización, ¿no?, de cierre un poco de la situación anómala y no tan crítica del país. Creo que esa es la perspectiva. Y después para la región, o sea, Brasil es un jugador determinante para América Latina y también muy importante si se propone en la escena global, digamos, ¿no? Eso lo dice constantemente cuando estaba Lula, cuando fueron los BRICS. Y bueno, creo que va a haber una nueva apuesta de esos BRICS en un contexto muy diferente y muy complejo. Y a su vez una apuesta hacia América Latina. Hay que ver en qué se va a traducir, materializar, en qué caso concreto. Pero creo en todo caso que sí se va a dejar de tener esta política bolsonarista. Que Bolsonaro, digamos, se retiró de la CELAC, se distanció y cruzó en amistad con la administración estadounidense, se acercó a Putin. Y fue una política que era bastante, a veces como oscilante cuando no cambiante, digamos. No sé si había un plan muy claro en ese sentido. Creo que en el caso de Bolsonaro sí, el de Lula, perdón, sí, por todo su recorrido, y en el momento en el cual se sale, la expectativa que hay respecto a su historia en el continente, por lo menos por parte de las fuerzas no de derecha.
Claro. Bueno, hay que tener en cuenta que también se suele o se puede dar lo que ocurrió alguna vez, esto del voto vergonzante, ¿no?, que por distintas razones no se expresa el apoyo a Lula, sea por miedo o por la violencia política que hay, o porque hay sectores que en general, digamos, no apoyaban a Lula, pero que empezaron a temer a partir de su condición de minorías. Por ejemplo, hablo de las minorías sexuales, que abiertamente no estarían hoy expresando el apoyo a Lula, pero que ante la inminencia de un posible nuevo gobierno de Bolsonaro, también formarían parte de esta gente que dice que va a votar prácticamente en secreto, ¿no?
Sí, hay todo un tema con el voto oculto. El tema de violencia política, si bien, digamos, no hay que sobreexagerarlo, sí me parece que ha marcado en el sentido justamente de hacer que varias personas, cerca de un 9%, estén dudando si ir a las urnas, y esa violencia política ha sido, en general, diría, casi unidireccional, ¿no?, por parte del bolsonarismo contra los seguidores de Lula. Entonces hay que ver cómo eso se expresa. En otro lado también he escuchado argumentos parecidos, digo con Steve Bannon, que él decía que, bueno, que en el caso de Estados Unidos y de Brasil hay un fenómeno similar, que esa base del electorado no suele decir por quién vota porque desconfía de los medios, desconfía de digamos, lo que hace de confiar en Estados Unidos pronto acá a Bolsonaro, y que por lo tanto ahí también habría un voto oculto. Y que hay que ver eso, cómo se manifiesta. La verdad es que hay un incertidumbre fuerte. Me atrevo a decir que a nivel de optimismo grande, en varios sectores que apoyan a Lula, en mi caso personal, que soy cauto debido a que las elecciones siempre tienen un elemento cambiante, y hay que ver efectivamente si el bolsonarismo está solamente en 35-36 o si logra subir más.
Claro.